Bueno, te decía hace un ratito, si querés aprender o estás aprendiendo y querés reafirmar o tenés la posibilidad, ¿no?, de tener cerca algún instrumento musical y querés saber cómo se toca, bueno, la Orquesta Filarmónica de Río Negro te ofrece una especie de clase, ahora vamos a ver bien, en forma virtual a través de los canales que tiene la orquesta, por ejemplo, a través del canal de YouTube, en su canal de YouTube o a través de Instagram o Facebook. ¿Es así, Martín Fraile, director de la orquesta? Buen día.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, gracias
¿Me
por
escuchás?
atendernos. Sí,
Sí,
gracias, gracias por atendernos. Como siempre, la gentileza de charlar con nosotros. ¿Es así, te decía, podemos aprender a tocar algún instrumento gracias a que ustedes nos pueden dar clases virtuales?
bueno, no, es muy, si te respondiera que sí, sería muy ambicioso de nuestra parte. La intención nuestra es poder acompañar el aprendizaje. No sé si podés empezar a aprender. Y entonces hay un montón de videos que hay dando vueltas, ¿no? Que tienen que ver con la iniciación a distintos instrumentos sinfónicos. Nuestro aporte a esto tiene que ver con la creación de esto, lo que le llamamos lecciones de bolsillo, que son. Bueno, son una serie de lecciones para distintos instrumentos, que bueno, que estamos trabajando en ello, ¿no? Creando más y más volumen, donde nos enfocamos en algunos de los problemas técnicos que uno tiene para resolver cuando uno está estudiando. O sea, no está pensado, las lecciones de bolsillo no están pensadas para alguien para iniciación musical, ¿no? Sino que está más bien pensado para gente que ya tiene un pequeño, al menos un pequeño desarrollo en el instrumento. Digo, no te enseñamos a poner las manos y cómo sostener un violín o una flauta traversa. Está más pensado para aquellos que ya tienen al menos un pequeño trayecto en el instrumento y durante todo este tiempo lo que le sucedió es que, bueno, dejó de tener su contacto en la forma habitual en la que estudiaba. Entonces, estos videos están pensados para esto. También está pensado para aquellos que han dejado el instrumento y vuelven, pero sí requiere tener alguna base como para poder utilizarlos.
Podríamos decir de que sería un aporte para perfeccionarse o para mejorar la calidad, en todo caso.
Claro, eso sí. La verdad es que te digo, cuando pensamos en estas lecciones fue lo pensamos en la siguiente situación. Uno tiene que resolver, por ejemplo, un pasaje de lo que sea, ¿no? Uno puede estar tocando de oído, no tiene que ser una partitura, pero tiene que resolver algún pasaje musical y le cuesta, ¿no? Entonces, en estas lecciones uno puede llegar a encontrar, bueno, la solución a ese problema, que son problemas de índole técnica, ¿no? A veces uno se imagina el tocar un instrumento como si fuese una cosa que no tiene, digamos, donde hay mucha magia. Y la verdad es que el nombre lo dice, ¿no? Porque es un instrumento para producir sonido en el caso de los instrumentos musicales, ¿no? Y la solución a esos problemas suelen ser físicas, digamos, y tiene una explicación muy lógica. Bueno, estás colocando mal digamos, la posición de la boca, de la mano o lo que fuere. Y entonces lo que tratamos es justamente de llegar a esos problemas y de una forma bastante poco tradicional, porque en las clases de música nosotros nos extendemos y hablamos y hablamos. Y bueno, eso, la idea era esto, bueno, a los músicos que participan fue, bueno, ustedes tienen un máximo de 3 minutos para poder desarrollar esto. Tiene que ser algo ágil. También pensando yo tengo, por ejemplo, 2 hijos, chicos de 9 y 12, que la verdad es que en todo este periodo han tenido poco, ¿cómo se llama? La palabra. Digamos, no, habitualmente ellos iban a tocar en la orquesta de la escuela, una vez por semana, etcétera. Entonces, tener un espacio social, y en este periodo no han tenido mucho incentivo para tocar. Entonces, bueno, era eso también teníamos pensado eso. Bueno, a ver, esto es una manera de volver a conectarte, de poder compartir un video con otros compañeros tuyos y amigos.
De
En eso
motivarlos en
estábamos,
todo caso,
de
claro.
motivarlos, claro. Pensamos siempre originalmente pensamos en una audiencia más pensada en niños y jóvenes, y después dijimos, no, bueno, esto puede también les puede ser útil a otros.
¿Y cómo fue el ida y vuelta? ¿Pues esto ya se está implementando o lo van a implementar?
No, no, esto ya comenzamos, empezamos ahora con una serie de lanzamientos que es una vez por semana. La idea es poder intensificar. Y bueno, la propuesta que nosotros hacemos es, nosotros mandamos un video. Aquellos que les resulta útil, bueno, tienen la manera de volver a nosotros y pueden, digamos, podemos generar un intercambio en esa experiencia, decir, bueno, me sirvió esto, ¿cómo hago lo otro? Etcétera. La idea es crear esa comunidad, esa red, con gente que está, bueno, estudiando su instrumento. Ya comenzó, lo que pasa es que va a tomar un tiempo. Vamos a ver con cuán rápido o lento esto generamos una comunidad con la que podamos dialogar, ¿no?
¿Y cómo está en estos días la orquesta? Hemos hablado casi al comienzo de la pandemia, pero de todo este tiempo que ha pasado, ¿cómo vienen?
Bueno, venimos trabajando en forma muy distinta, nos tuvimos que reacomodar a esta situación en la cual estamos generando, digamos, trabajando musicalmente en forma grupal, pero cada uno desde su casa. Esto, la novedad fue hace alrededor de 2 o 3 semanas, cuando se permitieron el comienzo de los ensayos en Viedma y luego en Bariloche y en Bolsón. Entonces pudimos, ahora se están reuniendo los grupos de cámara, y entonces hacemos la música. Nuevamente, piensen que, si uno piensa que una obra orquestal es una serie de instrumentos que tocan en forma simultánea, digamos, en vez de estar todos juntos y presentes en esa simultaneidad, lo que hacemos es grabarlo en distintos lugares y luego editarlos para tocar, para que suene todo esto junto. Antes lo hacíamos cada uno en su casa, ahora la novedad es que podemos además agregarle grabaciones de grupos más grandes. Este viernes pasado, por ejemplo, grabamos, como te decía, en Bolsón, en el Bolsón, en Bariloche y en Viedma, pero llegan grupos de hasta 10 personas. Entonces, incluso a nivel sonoro, tiene otra riqueza, ¿no? Porque tiene la riqueza de una experiencia compartida.
Claro, y después un gran trabajo de ensamble, ¿no? De quien edite todo eso.
Sí, el
Pase.
trabajo de edición es un trabajo, sí, no, el trabajo del editor hace magia, porque, no, primero porque cuando uno piensa, un micrófono no funciona como el oído humano, y hay distintos tipos de micrófonos, cómo capta el sonido es distinto, entonces el trabajo del editor es homogeneizar los instrumentos, cómo suenan cada instrumento. Cuando uno lo hace en estudio, es mucho más sencillo porque se utilizan micrófonos específicos para hacerlo. En el caso nuestro, la mayor parte de los músicos grababa con un celular. Entonces, además de, bueno, de ponernos un poco más curiosos en relación a cómo sacarle más provecho a los micrófonos, con software, con distintos dispositivos que mejoraban eso, el trabajo del editor es un trabajo magnífico. Uno si uno escucha lo que le llega. Y luego lo que saque el editor es increíble la manipulación que se hace de ese sonido. Pero no es como haciendo trampa, digamos, sino lo que se le aplican son filtros para que se escuche, para homogeneizar esa escucha. Es medio difícil narrarles esto, cómo
No,
es,
pero
pero.
yo en mi casa puedo tocar a un nivel y otro que debería tocar juntos. Cuando estamos juntos estamos dirigidos, pero cuando estamos separados no, entonces el otro lo hace a otro nivel y eso hay que equipararlo, más o menos así.
Bueno, sí, bueno, por un lado pasa el aspecto técnico que yo te decía del sonido, de la calidad del sonido que levanta cada micrófono. Por otro lado, es lo que vos decís que ahí apunta a la experiencia grupal. Cuando estamos trabajando en orquesta, el director y después los subgrupos que se forman dentro de la orquesta, que son las secciones de maderas, de bronces, las distintas secciones de cuerda, lo que hacen también los músicos en ese momento, y el músico profesional lo puede hacer simplemente mirándose a los ojos, es, bueno, ¿cómo tenemos que tocar este pasaje? ¿No? Y algún día tendremos que armar un programa, Adrián, donde hacer una transmisión en vivo para que la gente escuche, por ejemplo, un mismo pasaje que está exactamente igual escrito, cómo lo tocan tres personas distintas, y cómo interpretan esto en tres formas distintas.
Hecho, ¿dónde firmamos?
Bueno, lo pensémoslo en serio, porque ponemos tres músicos en línea y les doy sin que ellos sepan, o sin que se puedan escuchar unos a otros, tres pasajes y van a ver cuán distinto
Claro.
es lo que hacen. No, no distinto en cuanto a las notas y al ritmo, porque eso está escrito en la partitura, lo tienen que seguir, pero en cuanto a la dirección que le dan, a la intensidad, a dónde se apoyan. Entonces, en una grabación, esto es la parte compleja, porque el editor ahí lo que tiene que hacer es encontrar encontrar caminos medios, digamos.
Claro.
Así que el trabajo del editor es fundamental, es el que le pone el sonido en realidad a lo que uno escucha.
Y que hemos visto en este último tiempo, por la pandemia y por expresiones que ha hecho la orquesta y otras orquestas también, lo hemos visto con otras orquestas, bueno, los editores han tenido un trabajo preponderante, si se quiere, ¿no? Para poder equiparar el trabajo lo que hace cada uno de los músicos en sus casas.
Sí, en el caso nuestro, además, no solo bueno, Daniel Bertúa, quien está a cargo del archivo de la orquesta y habitualmente y es la persona con más experiencia de hacer esta en ediciones, en mezclas, en masterizaciones. Además, se sumaron otros músicos con ganas de ayudar porque no llegábamos, porque estábamos tapados de trabajo. Algunos tenían un poco más o menos de experiencia. Y se sumaron, digo, y agradezco para agradecerles públicamente porque sin ellos no podríamos haber hecho todo esto, que es Axel Rubiolo, que es el principal de cello, Bruno Casalini, el clarinete de la orquesta, Aníbal Lagos en fagot, Artiom Gulabian en corno. Son músicos de la orquesta que además no están siendo pagos por hacer este trabajo, que se pusieron en este rol de editor. Y tienen una cosa a favor muy importante ellos. Por ahí les faltaban algunas herramientas técnicas para resolverlo, pero tienen mucha oreja. Y bueno, la oreja ahí también ocupa un lugar preponderante, ¿no? Uno tiene que poder saber cómo. Uno puede escuchar algo que está mal y tiene que saber cómo arreglarlo, ¿no? Ese sería mi caso. Que no sé cómo arreglarlo, digamos. Por ahí puedo escuchar y te puedo decir, mira, eso está mal, pero no sé cómo arreglarlo. Ellos, además de escuchar, tienen la capacidad de poder resolverlo. Pero bueno, arrancan con una ventaja que es esto de saber qué es lo que quieren arreglar. Como el mecánico de un auto de carreras que escucha el motor y te dice, bueno, esto está mal. Bueno, es un poco eso, ¿no?
Qué grande. Martín, bueno, como siempre, un lujo. Gracias por contarnos esto y lo vamos a presentar así. Entonces, lecciones de bolsillo de la Filarmónica de Río Negro, para perfeccionarse con la música, podríamos indicar.
Así es, para perfeccionarse, para volver a relacionarse con el instrumento, para poder generar comunidad con otros que están más alejados y que quizás no nos conocemos, pero a través del video, a través de estas lecciones, les planteamos un nuevo espacio de aprendizaje.
Muy bien, perfecto. Y ya vamos preparando la idea del nuevo programa.
Bárbaro, bárbaro, vamos a hacerlo, va a estar muy divertido esto. Bueno,
Bueno.
vos sabés que a la gente le va a gustar mucho. Nunca, nunca lo he hecho así en una radio. En televisión es más fácil porque es más, para ahí más visual, pero en radio todavía tenemos esto de que, bueno, vamos a estar todos muy atentos a cómo se escucha. Así que dale, hagámoslo, que va a
Tomamos
estar
el
buenísimo.
desafío. Gracias, Martín.
Gracias, Adrián.
Abrazo.
Chao, chao.
Bueno. Martín Fraile, director de la Filarmónica de Río Negro. Y esta propuesta es interesante. No, no es para comenzar a aprender, pero sí para perfeccionarse. Tenés las lecciones de bolsillo, la podés encontrar en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, y si no, en el canal de YouTube de la Filarmónica de Río Negro, ¿eh? Cualquiera de los instrumentos integrantes de la orquesta te pueden dar una lección acerca de cómo perfeccionar lo que estás haciendo desde tu casa. 8:44, vamos a hacer una pausa.